Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida.
Muy bien, Martín. ¿Y tú?
Muy bien. ¿Qué tema tenemos para compartir hoy?
Hoy hablamos con el director y la creadora de El Reino, la serie argentina que es furor en Netflix.
Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Martín, ¿viste la serie El Reino que se estrenó en Netflix hace poquito, el viernes 13 de agosto?
He escuchado algunos comentarios, pero la verdad no la vi y seguramente después de esta charla contigo voy a tener más elementos para tomar la decisión.
Sí, yo estoy igual que vos, no la he podido ver todavía, pero sí la tengo en mi lista de pendientes ya que me la han recomendado muchísimo. De hecho, pocos días después de su estreno ya se encontraba entre los contenidos más vistos de la plataforma en esta región. Y en resumen, la serie, que tiene solo 8 capítulos, es un thriller que combina la política con la religión y cuenta la historia del pastor evangélico Emilio Vázquez Pena, interpretado por Diego Peretti, candidato a vicepresidente de la República, cuyo compañero de fórmula es asesinado de forma súbita durante el acto de cierre de campaña. Y durante la historia se intenta descifrar quién es el asesino y por qué cometió este crimen, mientras el pastor Vázquez Pena se prepara para ser el líder del país. Y bueno, la serie se mete en temas muy polémicos como los juegos de poder, el fanatismo religioso, la justicia corrupta, la política, incluso la ciencia ficción, pero de una manera bastante verosímil.
Bueno, suena muy interesante, Natalia, la trama y también bastante actual, ¿no? En esto de combinar la política con el fanatismo religioso. También tiene un gran elenco, vos mencionabas recién a Diego Peretti, por ejemplo, ¿no?
Sí, tiene un gran elenco de actores. La serie fue creada por el director argentino Marcelo Piñeiro y la guionista argentina Claudia Piñeiro. Y cuenta con la participación de actores como Diego Peretti, Mercedes Morán, Nancy Duplá, Chino Darín, Joaquín Furriel, Sofía Gala, Peter Lanzani, entre otros. Y una historia atrapante que, como decíamos, la ha vuelto furor en Netflix. Y hoy en Zona Violeta tenemos el honor de contar con la entrevista que le realizó Francisco Lucotti, corresponsal de Sputnik en Argentina, a los creadores de esta historia, Marcelo Piñeiro y Claudia Piñeiro. Y primero escuchamos a Marcelo, que habló sobre qué fenómenos de la situación política mundial los inspiraron a realizar esta serie de ficción.
Cuando con Claudia decidimos de alguna manera que teníamos ganas de hacer un proyecto juntos y que éramos dos enamorados de las series y que nos gustaban prácticamente las mismas, etcétera, también charlábamos así sobre las cosas del mundo, lo que están pasando, digamos, somos habitantes del planeta y nos preocupan. Y veíamos de pronto que había determinadas especificidades de la contemporaneidad, digamos, cosas que son muy características del siglo XXI, claves para entenderlo, y que de pronto en las últimas 5 décadas, por lo menos del siglo XX, no estaban. Y veíamos que todas confluían en lo que es la manipulación para obtener, consolidar y sintetizar poder, ¿no es cierto? Entonces veíamos, por un lado, que una característica era este tema de la posverdad, ¿no es cierto? Las fake news, vaciar de sentido determinados contenidos, determinados conceptos. Y por otro lado, veíamos que también había un regreso de las religiones como herramienta política, y donde veíamos que hasta en algunos territorios volvían las guerras religiosas, que parecía algo que la humanidad había dejado francamente atrás, y que en las tres Américas, América del Norte, América del Centro, América del Sur, se utilizaban estas nuevas iglesias evangélicas como un ariete de esta nueva derecha para una restauración conservadora que, de algún modo, apuntan, por un lado, a las sociedades, a llevarlas casi un siglo atrás, retroceder muchísimos casilleros, y por otro lado, un objetivo también de consolidación de un proyecto que cada vez concentra en menos manos el poder, el dinero, etc. Eso es lo que, de algún modo, estaba en nuestras cabezas, y así se nos ocurrió la historia del reino, ¿no es cierto? O sea, y a partir de ahí sí, fue una historia ficcional, pero con una iglesia inventada, pero que sin duda se basa en cosas que están sucediendo y que como ciudadanos nos preocupan.
Muchas características que son típicas del siglo XXI y que están plasmadas en el reino, como por ejemplo la manipulación para obtener y consolidar el poder, por ejemplo, ¿no? El tema de la posverdad, entre otros, o las fake news, y el regreso de las religiones como una herramienta política, Natalia.
Sí, exacto, y en particular el peso de las iglesias evangélicas en América por parte de la nueva derecha, un fenómeno que se ve reflejado en la serie, aunque la historia es completamente de ficción. Y Claudia Piñeiro habló a continuación sobre algunos ejemplos en la región de este retorno de las religiones en la política.
Lo que cuenta Marcelo es algo de la región. Básicamente, digamos, en la región se ve con mucha claridad, y no solamente con las iglesias evangélicas, digamos, el poder real, el poder político, económico, puede asociarse con una iglesia evangélica o puede asociarse con otras iglesias, digamos, hay distintos vínculos. Y, por ejemplo, cuando Yáñez entra en el golpe de Estado en Bolivia con una Biblia en la mano, está diciendo algo. Y cuando Bukele, el presidente de El Salvador, hace un autogolpe y entra al Congreso con los militares y una Biblia, también está diciendo algo. Me parece que la presencia de las temáticas religiosas en muchos líderes de la región es evidente, ¿no? No es que lo inventamos nosotros, es evidente. Y después hay otros países que nosotros no conocemos, donde probablemente pasen cosas así, porque a veces hay movimientos religiosos de países lejanos que no conocemos y que probablemente estén relacionados con el poder de turno. En España esto se entiende bastante bien, si bien ellos no tienen un avance de este iglesia en particular del evangelismo, tienen una gran presión de la iglesia católica, y en partidos como Vox y algunos otros partidos de España se ven lazos muy estrechos. En Polonia lo mismo, digamos, te digo de donde nos escribe gente, ¿no? Que nos dice acá pasa lo mismo, ¿no? Digamos, también hay en Europa una tradición de otro protestantismo, más el protestantismo de Dinamarca, de los países nórdicos, etcétera, que tienen otras características, que no son estas características. Estas características son más de empresas evangélicas, que podrían ser empresas de otra iglesia, que no sea la evangélica, que decide sumar sus negocios a la agenda de turno del poder, ¿no? No es una cuestión de fe ni de religión, es una cuestión más de intereses.
La serie El Reino, al volverse tan popular, generó muchísimos comentarios positivos, pero también críticas, sobre todo por parte del evangelismo en Argentina.
Nosotros sabíamos que, por supuesto, es indudable que cuando vos hablas de determinados temas, por más que sea ficción, hay gente que puede sentirse afectada o que le puede algo doler, ofender o lo que sea. Nosotros somos muy conscientes de que la ficción es ficción y que el arte se puede meter con cualquier tema, pero no desconocemos que del otro lado hay una persona que a lo mejor eso lo puede incomodar, lo puede afectar, hay otro que lo puede ayudar a pensar, hay distintas cosas que le pasan a los espectadores con las series y no teníamos duda. No creíamos que iba a ser de esta dimensión. Realmente eso sí nos sorprendió. Y nos sorprendió no solamente por la reacción, sino también por los apoyos y por la cantidad de gente. A mí lo que más me sorprende de todo es la cantidad de gente que está viendo la serie, ¿no? Es una cosa descomunal, que en tan poco tiempo tanta gente esté viendo esta serie y nos mande tantos mensajes de que le encanta la serie, que quiere la segunda temporada, que quiere el spin-off de la fiscal, ¿no? Entonces, sí, nos sorprendió que haya esta reacción, pero también nos sorprendió el tsunami de espectadores que tiene la serie. Serie, ¿no?
Sí, yo te digo, uno cuando está pensando un proyecto, ejecutándolo, haciéndolo, terminando, antes de que llegue al público, uno siempre tiene las mejores fantasías, ¿no? De que lo que uno está haciendo va a interesar, va a gustar, que la gente lo va a querer ver. Y tanto Claudia como yo, la verdad que hemos tenido muchas experiencias con lo que hemos hecho de mucho éxito. Pero yo creo que esto nos ha superado todo, ha superado todo. En la cantidad de gente que lo ve, en cómo ha colocado un tema en el debate que no estaba hace 3 semanas, en el debate público, quiero decir, ¿no? Y eso obviamente trajo también reacciones adversas. Y en ese sentido, por suerte, uno ve que más allá de las superestructuras que puedan sentirse afectadas o no, uno lo que ve, que la gente, el público real, digamos, la gente real, aún quienes están por religión, cercanos al evangelismo, etcétera, agradecen la serie porque les parece que señalar la corrupción que puede haber en determinados sectores de su iglesia es muy bueno para su propia religión, para sus propias creencias. En ese sentido, uno, como siempre, llega a la conclusión que confía mucho en el público y que apostar alto al público, no subestimarlo, siempre es muy gratificante, siempre es muy bueno. Que haya superestructuras ofendidas, Bueno, la serie no va contra nadie, como te decíamos, es una iglesia inventada, no es un documental haciendo una denuncia específica sobre nadie. Ahora, el que se sienta afectado por esa denuncia, que sienta que lo que nosotros contamos habla de sí, es un problema que nos excede por completo.
Compartíamos la entrevista que le realizó Francisco Lucotti, corresponsal de Sputnik en Argentina, a los creadores de la serie de Netflix El Reino, Marcelo Piñeiro y Claudia Piñeiro. Y bueno, los invitamos a todos a mirarla y a sacar sus propias conclusiones. Nosotros vamos a hacerlo también.
Tenemos deberes. Vamos a cumplir entonces con la serie. Gracias, Natalia.
Gracias a ti, Martín.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Momento de Enredados y le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andas, Karen?
¿Qué tal, Martín? Un gusto saludarte.
¿Qué novedades tenemos para hoy?
Muchas, muchas. Así que ya empezamos con nuestra selección de redes.
Twitter.
Cristiano es la tendencia y uno de los hashtags más utilizados en esta red social porque el periodo de pases está que arde y este viernes 27 se realizó uno de los grandes movimientos del verano europeo en el fútbol mundial. Cristiano Ronaldo abandona Italia, donde jugaba en la Juventus, y vuelve al Manchester United tras 12 años. Fue el propio club el que lo hizo oficial a través de un comunicado que también publicaron en redes sociales. Cuando su fichaje por el Manchester City parecía un hecho, era de lo que más estaba hablando por estas horas, la llamada del ex técnico de los Diablos Rojos y quien lo dirigió además, Sir Alex Ferguson, hizo cambiar de opinión a Cristiano. Firma hasta 2023 y va a percibir un salario cercano a los 28 millones de euros anuales.
Instagram
está estudiando la posibilidad de darle like a las historias. Hasta ahora, recordemos, los usuarios pueden interactuar con una historia mediante una reacción con un emoji, una respuesta personalizada o un GIF. Sin embargo, no pueden dar me gusta como en las publicaciones de fotos, videos o reels. Los likes en las historias serán una opción más para que tus seguidores reaccionen al contenido que les gusta. El icono, que tendrá forma de corazón, aparecerá en la zona derecha de la pantalla junto a la barra de texto. Instagram, por lo tanto, eliminaría el botón que se utiliza para compartir la historia con otros usuarios que se ubica en el mismo espacio.
Mundo loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tum, tum.
En este mundo loco vamos a hablar de comida y de un restaurante que entrega comida a través de una montaña rusa.
¿Cómo es eso, por favor? Porque me imagino la hora de hacer la digestión, ¿no?
No, pero solo la comida va al montaña rusa.
Ah, solo la comida.
Los comensales están ahí tranquilos esperándola.
Bien, 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 bien.
Un parque temático británico es el que le está dando a la comida rápida este nuevo significado y es todo un éxito. Gracias al inaugurado Roller Coaster Restaurant, donde los platos se entregan a los clientes a través de montañas rusas en miniatura. Al entrar al original restaurante, un empleado acomoda a los clientes en las mesas y les explica cómo utilizar la tablet para ordenar la comida, que viajará a tu mesa a través de una montaña rusa de casi 8 metros con dos loop-de-loops que desafían la gravedad. No, no, toda una tecnología tremenda. Afortunadamente, la comida y bebida llegan en contenedores cerrados para evitar derrames. Y las bebidas calientes, como el té o el café, se sirven de la manera habitual, o sea, se entregan en mano.
Sí, sí, para evitar cualquier tipo de accidente, ¿no? De tal vertiginosa entrega, ¿no?
Claro, es solamente las bebidas cerradas y la comida lo que viaja en esta montaña rusa. Muy, la verdad que muy original.
Muy original. Todos los días se inventa algo nuevo en este mundo loco. Gracias, Karen, como siempre.
De nada, nos reencontramos pronto.
Zona Violeta, desde Montevideo.